107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.
Los colores del consumo. Un espacio que aborda los asuntos sobre los derechos y deberes de los consumidores. Un programa realizado por la Unión de Consumidores y presentado por Marimar Callejón.
Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de Radio Colores, un programa más de los colores del consumo, como decía nuestra careta de entrada. Hola, Marimar Callejón.
Hola, buenos días.
Marimar es técnica de la Unión de Consumidores de Palencia y es la que nos acerca a todos estos temas de consumo como experta que es. Hoy vamos a hablar en estos colores del consumo, del amarillo y entre el dorado y el plateado. El amarillo, el color del dinero, y el dorado y el plateado por estas burbujas de la Navidad, ¿no?
Eso es.
Vamos a hablar de las compras navideñas, sí, de los gastos, de conceptos. Bueno, Marimar.
Bueno, pues qué duda cabe que la Navidad es la época, digamos, de más álgido consumo, ¿no? Es la época reina del consumo. Primeramente, bueno, pues su origen, y para muchas personas sigue teniendo el origen religioso absolutamente respetable, y bueno, y que ese realmente, digamos que la Navidad más que el Año Nuevo, pues sería todo el origen de estas fiestas. Pero qué duda cabe que también hoy día pues se ha vinculado absolutamente con el consumo en regalos, lotería, juguetes, comidas, y que tenemos un gasto importante. La Unión de Consumidores de Palencia ha hecho un estudio, justamente en el día de hoy se ha publicado, que se fija el gasto promedio, todos sabemos cómo son estos de los promedios, uno se gastará la mitad y otros el doble o el triple, por ciudadano palentino en 544,55 euros, un poco inferior al respecto al año 2012. En un descenso ha sufrido de 2,99%, porque la crisis nos sigue afectando de una manera brutal. La gente compra, pero cada vez mirando más, como es natural, lo que compra y mirando más los precios. Y sobre todo, insisto, habrá algunas personas que puedan gastar este dinero y habrá algunas otras que lamentablemente puedan gastar poco o nada. Entonces, si te parece, vamos a ver un poco en el cuadro en qué, según el estudio, sí, de la Unión de Consumidores, en qué hemos gastado el dinero.
¿En qué conceptos se gastan?
Bueno, mira, pues los conceptos que se han tenido en cuenta ha sido loterías. Todos sabemos que durante las épocas de crisis la gente juega más a la lotería, sí, a los juegos de azar, siempre esperanzados con, sí, que nos toque un golpe de suerte y salir de ese bache.
Sí, inversión.
Sí, es la inversión, es como una defensa psicológica, sí, que tenemos, sí, ahí, sí, que dimos, jo, es que estamos que no podemos, a ver si, sí, metiendo este 5 eurillo, sí, estos 10 eurillos, pues salimos de, por lo menos, sí, de este bache, ¿no? En lotería, fíjate, se espera que nos gastemos 110 euros por familia, yo diría más bien, porque si compra el padre no compra la madre o los hijos, sí, sí, estas cantidades, que sería un 20% del total de los gastos que se generan. Cenas y comidas navideñas, 178,22 euros, lo que significaría un 32,73%. En ocio y diversión, pues oye, salidas, cotillones, salidas, uh-huh, de reyes, etcétera, etcétera, pues 85,55 euros. Regalos, no incluido juguetes, porque todos sabemos que estas son las fiestas especiales para, uh-huh, los niños y para los mayores, aunque miremos más en gastarnos unos eurillos, qué duda cabe que en todas las familias, que niños son los reyes de las fiestas y los que se llevan el mayor gasto, digamos, en su regalo. Bueno, en juguetes se calcula por familia un 92,55 euros, es decir, un 16,99%, y otros, como son telefonía, etcétera, etcétera, que también se utilizan más en esta fecha, 26,56 euros, insisto, lo que nos daría un total de 544, sumado los porcentajes, el 100%. Bueno, de esto, ¿qué es los consejos que yo creo que debemos de tener en cuenta? La lotería, pues ¿qué no deberíamos de hacer? Comprar participación en aquellos sitios que no los ofrecen, a no ser que realmente nos sobre el dinero, porque las posibilidades son pocas, pero qué duda cabe que la ilusión está ahí, hay que mantenerla, y bueno, y decantarnos por aquel, digamos, billete que, sí, nos da mejores vibraciones.
Sí, lo que pasa es que a veces participaciones de estas que son de asociaciones y tal, pues ya a veces...
Sí, te ves como obligada
y como dices, bueno, habrá que cogerlo. la, el recargo es sí. para el donativo de la asociación.
Y también está bien.
Son 4 euros, bien, claro. tal, y bueno, pues siempre como que te sientes un poco...
Ahí entra mucho el juego sí, psicológico, sí. porque además si tú estás todos los días eso, comprando en un establecimiento o participando sí, sí, en una sí, asociación, sí. ¿cómo no voy a entrar sí, ahí? Sí. Imagínate luego, además de que crees que también estás colaborando con sí. una buena causa, dices, ¿cómo no voy a entrar? Y que luego sí. de la casualidad que toque. Bueno, pues aparte de esto, sería bueno fijarse un presupuesto, comprar las participaciones en sitios de confianza, porque ya todos sabemos, y en Palencia ya sí, hemos tenido sí, más sí. de una y dos experiencias negativas sí, sí. de venta de participaciones fraudulentas, y guardar los décimos de participaciones siempre en el mismo sitio. A veces, y sobre todo la gente que compra mucho, va dejando aquí, allá, en el otro lado, y cuando llega el sorteo, pues podemos tener dificultades para encontrarlo. Aunque parezca un consejo muy tonto y muy sí, simple, sí. pues bueno, ¿cómo? Tener su cajita o tener su monedero y guardar ahí un monedero aparte, una carterita aparte, donde metas todo para que te sea fácil en el día del sorteo poder comprobarlo. Acceder y comprobar lo que ha salido. Respecto a los regalos, pues intentar comprarlos durante toda la época del año. Yo no soy quien para aconsejar, yo creo que toda persona sensata y ya mayor de edad y adulta, pues si vemos que hay un establecimiento en liquidación por cualquier motivo y vemos que está pues con precios del 50 y a veces más, pues decir, oye, pues mira, esta cosita ya la puedo comprar y ahí la tengo, ¿no? Y hasta ya pensar sí. no solamente en que a ti te guste, sino en la persona que sí. va destinada.
Además, así fraccionas el gasto.
Exactamente, lo fraccionan, no es tan traumático ahora, sí. o sea, es comprar con tiempo, solicitar siempre el tip que de compra, comparar precios, se debe de hacer también, y bueno, y sobre todo, guardar el ticket de compra, que a su vez hace de documento de garantía, porque tenemos que tener en cuenta, sobre todo en compras de cierto...
valor,
sí. valor o bueno, de... ya más sofisticados, como pueden ser teléfonos móviles, que hoy es un regalo muy usual, o las tablets, o el electrodoméstico, sí, o cualquier sí. otra cosa.
Que requieren una garantía.
Que requieren una garantía y que tenemos que, lo fundamental es la factura, que aunque el documento de garantía no nos lo dé, sería suficiente con el documento de con la factura o el ticket de compra para poder ejercer nuestros derechos. Y respecto, por ejemplo, a los juguetes, otra cosa fundamental en estas fechas, recordar que España tiene una tradición juguetera extraordinaria, que ahora, como todo, hay muchas industrias que están cayendo por sí. la competencia que nos viene del exterior, donde no se puede competir en salario. Decir que ya en el siglo IV, bueno, los juguetes no se conocían hasta finales del siglo XIX o siglo XX como un artículo realmente como juguete como tal, sino que eran artículos de lujo. Uh-huh. La tradición y los primeros juguetes que se encontraron en la península hispánica o en España fue en Albacete, en Ontur, una muñeca articulada de marfil con brazos y pierna, y en las tumbas de niños, es decir, en aquella época había costumbre de enterrar a los niños con su juguete. Luego en Saldaña, en la Morterona, ya sabemos que ahí hubo un emplazamiento sí. muy importante romano, también en el siglo IV, siglo V, ahí se encontraron ya utensilios de barro, ollitas, cacharritos también uh-huh. de barro y metal. Y luego ya, fíjate, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en toda la zona está de Alicante, Donil, Béar, Castañá, sí, pues ahí fue la industria del juguete, promovida, pues fíjate, por una empresa de fontanero, los hermanos Payá, que empezaron a regalar
sí,
a sus...
Sí, qué relación sí, tiene la fontanería
con... Es muy curioso,
con,
sí. ¿no? Sí, pero empezaron a regalar a sus clientes pequeños juguetitos. Yo tengo un carrito que es, digamos, el emblema de los primeros jugueteros uh-huh. de España, un carrito con su caballito, un carrito de estos con su toldo sí. y todo metalizado, y fue lo primero que empezaron a regalar estos fontaneros a sus clientes, y tuvieron tanto éxito que ya pensaron en hacer la industria juguetera y a partir de ahí. Uh-huh. Luego vinieron de Alemania, ya los primeros juguetes, en verde con remaches, con ojales, ojales metálicos, y por ejemplo se sabe que en el medievo el juguete para los niños de la clase media no eran artículos absolutamente de lujo y que se regalaban los nobles entre sí. Se sabe que la reina Ana de Bretaña, la esposa de, creo que fue de un rey, Luis de Francia, me parece, no sé de qué Luis, ya no me acuerdo, pues le regaló a Isabel la Católica una muñeca, o sea que eran auténticos juguetes de lujo. Los niños sí. jugaban con sus palos o sus pelotas hechas de cuero, de sí. papel, pero el juguete como tal pues no era era un artículo de lujo. Hasta el año 20, con la que surgió ya esta industria, luego con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, muchas industrias del juguete pasaron a ser industrias armamentísticas, pero España siempre ha tenido una industria juguetera extraordinaria, ahora en decadencia también sabemos por la competencia existente, pero insisto, si podemos, los padres sobre todo, en algo tan sensible como son los niños, que tienen que tener todas las garantías, estos juguetes que tienen que tener logotipo C, es decir, que han sufrido todos los controles que impone ya no solo España, sino la Unión Europea, y que no esté falsificado ese logotipo, ojo.
¿Y cómo se distingue un
logotipo falsificado? Pues ese es el problema. Si nosotros observamos que cualquier producto puede originar un riesgo, debemos de denunciarlo inmediatamente a la Inspección de Consumo, porque hay una alerta del Instituto Nacional del Consumo, que todos los meses se publican una serie de artículos, porque realmente hay falsificaciones, hasta de la etiqueta CE. Entonces, por eso digo, si pueden ser juguetes comprados, ya no en la Unión Europea, si pueden ser comprados en España, mejor, porque tenemos todos los controles. Si tienen la marca Enor, además, que es como un añadido de garantía, y si no dentro de la Unión Europea. Los que vienen de otros países, con todo mi respeto, pueden ser que cumplan las normas, pero no tenemos tanta seguridad. Y si vemos, y luego seguir las indicaciones del fabricante, que vengan las instrucciones siempre en castellano. Eso es fundamental, porque cantidad de artículos que no vienen en castellano, eso ya hay que rechazarlo de entrada, en castellano o en lengua cooficial en aquellas comunidades que se tengan otra lengua, ¿no? Que tengan las instrucciones, que tengan la edad adecuada. Un juguete que puede ser muy peligroso para un niño de 2 años puede ser inofensivo, y así lo es para un niño de 7 años. Entonces, seguir las recomendaciones y no olvidar, yo estoy a sugerencia propia, la lectura divertida y apropiada para cada edad. TVOs, libros,
juguete didáctico, de alguna manera.
Didáctico, siempre estamos con los no sexistas. Bueno, pues si a un niño le apetece tener una muñeca, pues fenomenal. Y a un niño le apetece tener un camión de bomberos o una taladradora de juguete, perfecto, pues fue estupendo, ¿no? Y bueno, y no bélicos, pero yo tampoco soy fundamentalista en ningún sentido. Maribel, si digo, si a un niño le apetece en un momento dado pues una pistola porque hace ruido y se enseña luces, no por eso va a salir un matón, ni muchísimo menos. Pero bueno, que hay que intentar siempre pues que el juguete sea el adecuado, divertido, y si puede ser didáctico, pues claro, muchísimo mejor.
Y en este caso, hablando de temas de consumo, controles y garantías de seguridad. Como
controles, dijiste, garantías de seguridad. Igualmente le pedimos un esfuerzo calidad a las inspecciones para que bueno, pues hagan un recorrido por los establecimientos y vean que se cumple toda la normativa.
Bueno, pues muchas gracias, Marimar Callejón, por estos consejos que nos has dado y por hablarnos de estos temas de consumo, que además en Radio Colores, que estará sonando durante las Navidades, son muy importantes para nuestra audiencia. A veces son sabidos, pero conviene explicarlos bien, ¿no? y recordarlo bien. Pues, como decíamos, muchas gracias a Marimar, técnica de la Unión de Consumidores de Palencia, que es la persona que nos prepara estos programas para estar bien informados en temas de consumo y para educarnos también en temas de consumo.
Pues muchas gracias, igualmente.
Un saludo a toda nuestra audiencia.
Colores del consumo. Un espacio que aborda los asuntos sobre los derechos y deberes de los consumidores. Un programa realizado por la Unión de Consumidores y presentado por Marimar Callejón.
Si tenéis alguna duda sobre temas de consumo y queréis dirigir alguna pregunta a Marimar Callejón, puedes hacerlo desde el correo electrónico de Radio Colores, radiocolorespalencia@gmail.com.
Radio Colores, 107.7 de la FM, y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular.